Creo que ese es el tercer estudio que estamos haciendo de Proverbios capítulo 27. Podemos llamar la segunda mitad de este capítulo amigos y actitudes. Amigos y actitudes. Todo el capítulo habla de cómo ser un sabio para el Señor. Como capítulo 26 usó mucho la palabra necio y qué es un necio para evitar, aquí ya encontramos cómo ser sabio para el Señor y así glorificarle. Para eso entonces hace falta buenos amigos. Es que no podemos ser tan fieles al Señor a solas. No somos Lone Rangers, llaneros solitarios, ¿verdad? Que podemos vivir la vida cristiana sin el ánimo de nadie más. Hasta el Señor dijo desde Génesis 2 que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios le ha dado una ayuda idónea para él, para animarle a servir al Señor. Y así es que tenemos amigos que nos animan. Pero los amigos lo que más deben ayudarnos a hacer es tener una buena actitud. Y muchas veces los amigos reflejan la actitud que tenemos, como veremos aquí. Tal palo, tal astilla, ¿verdad? Es que los pájaros de la misma pluma ya siempre corren juntos. Es que reconoce a un hombre como es por sus amigos. Y eso es parte de lo que encontramos aquí en capítulo 27. Vamos a comenzar con versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Les invito a leer conmigo si quieren. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo, ni el amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cercano que el lejos. Creo que los jóvenes leyeron algunos de estos versículos en el campamento. Creo que el predicador mencionó estos versículos. El ungüento, el perfume, alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Lección número uno aquí, debemos ver nuestra necesidad de buenas amistades y debemos ver el placer que puede traer la lealtad de buenas amistades. Puede ser una cosa animadora y cordial, especialmente en tiempos de necesidad cuando no hay hermanos cercanos. Y es lo que dice en versículo 10, no dejes a tu amigo ni el amigo de tu padre, no vayas a la casa de tu hermano el día de tu aflicción, mejor es vecino cerca que el hermano lejos. Sí, yo les digo la verdad, sinceramente, en los años de estar aquí, los 20, 25 años que estoy aquí, realmente 26 en Antioch, había muchas veces que mi familia está siempre en Ohio o en Florida, muy lejos de acá, pero a veces me hacía falta el uso de un carro porque mis carros eran viejos y cacharreados, ¿verdad? Y algunos de ustedes en la iglesia me prestaron el uso de un carro para llegar a una conferencia o lo que sea. El hecho es que mejor era tener un amigo cercano que un hermano lejano, porque así es que tenemos que reconocer que hay personas que, yo soy uno que casi, ¿verdad?, quiero ser como un caracol, ¿verdad?, encerrado en mi cáscara allí, ¿verdad?, y casi no salir a veces. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que nos hace falta amistades para ánimo. Muchas veces nos sentimos deprimidos y solo queremos encerrarnos más, y en esos momentos es cuando más nos hace falta amigos para animarnos para la gloria del Señor. Pero aquí encontramos que especialmente dice, no dejes a tu amigo, versículo 10, ni el amigo de tu padre. Jóvenes quieren escuchar. Y entonces, esto es lo que pasa a veces, que los amigos de tu padre a veces son mejores que tus propios amigos. Y uno dice, ay, los amigos de mi padre son unos viejos, no saben nada. Pero si han sido fieles a tu padre por muchos años, pueden ayudarte a ti. Muchas veces, algunos de ustedes en la iglesia han ayudado a mis hijos cuando usted se considera mi amigo como hombre a hombre, por ejemplo, o las mujeres a mi esposa, pero si mi hija ha querido una cosa, incluso si no fuera usted una gran amiga, digamos, de mi hija, usted la ayudaría por amor a mi esposa, quien es tu amiga. Y hay hombres aquí que muchas veces mis hijos tienen necesidad de una cosa, y así que ustedes han ayudado a mis hijos cuando, por amor a su servidor, porque somos amigos adultos. Y esto es lo que los jóvenes tienen que reconocer, que uno que ha sido fiel a tu papá o mamá por muchos años, se considera tu amigo también. Y así que tenemos que buscar amigos maduros, y no solamente otros jóvenes, pero allí es como un ungüento y perfume que alegra el corazón, el buen consejo de un amigo. Versículos 12 y 13, vamos a leer esto juntos, por favor. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador del extraño, y al que fía en la extraña, tómale prenda. Aquí está diciendo que tenemos que tener amigos buenos y no confiar en personas de afuera siempre. Ya hemos visto que hay que tener cuidado con préstamos entre amigos y familiares. Eso es otra parte de Proverbios, porque eso puede dividir buenos amigos y dividir hermanos si uno no repaga lo que pide prestado de otro. Y eso ha causado dificultades en iglesias, tanto como en familias, que uno no repaga una cosa que pide prestado. Así que dice, tener mucho cuidado con fianzas y préstamos hasta de tu familia y amistades. Pero hay algunos que ya van siempre a extraños afuera, como si son más confiables que un amigo para pedir ayuda, ¿verdad? Y dice, tener mucho cuidado de eso. Mejor depender de amigos que depender de gente afuera. Pero el hecho es que versículo 12, el avisado ve el mal y se esconde. Versículo 13, de préstamos y fianzas, es un estilo de mal, de que uno debe querer esconderse. Es como si da un ejemplo de un mal de que debe esconderse. Pero el hecho es que el sabio vela y ora por discernimiento de lo que es bueno y malo. Por ejemplo, dice aquí, los préstamos y cosas no es siempre muy bueno, ¿verdad? Y así que uno está velando, el avisado ve el mal y se esconde. Un buen amigo es como un ungüento que le ayuda a ver qué es malo y qué es bueno para hacer. Y así que dice en versículo 9, el cordial consejo del amigo es bueno. Pero versículo 12, también el amigo debe ayudarnos a ver lo que es malo para poder escondernos. Pero así debemos ver, velar. Es que el Señor dice a los discípulos en Mateo 26:41, recuerda que están allí en Getsemaní. Cristo está orando por las horas y los discípulos están allí durmiendo. Y entonces, pronto, Pedro iba a negar al Señor tres veces. Cristo lo supo. Por eso, Él dijo, mira, velad y orad para que no entréis en tentación. La manera de no entrar en tentación es estar siempre orando y velando. Muchas veces lo ilustro con una guerra. Si usted está en medio de un campo de batalla, usted está orando, Señor, guárdame. Pero a la vez, usted está velando para decir, guárdame, Señor, de las bombas que pueden venir, de personas con escopetas que me pueden matar. Uno no quiere solo orar con los ojos cerrados, uno quiere velar. Y cuando está velando y ve mucho peligro, va a ser como Josafat, que miró millares de personas y enseguida empezó a orar, Señor, ¿qué voy a hacer? Cuando empezamos a velar, empezamos a ver el mal, y entonces la primera cosa que hacemos es orar, pero la segunda cosa que hacemos es que nos escondemos. Recuerdo uno del Antiguo Testamento, en una gran tentación que se corrió de la tentación, se llamaba José, ¿verdad? A lo mejor había otros también, pero vino la esposa de Potifar y José ya dejó la chaqueta y todo y corrió en vez de caer en la tentación. Aquí encontramos entonces que el avisado ve el mal y se esconde. Es que hay ciertas cosas que no podemos pelear en contra. Si usted está queriendo comprar una cosa mucho y tiene codicia para eso, no va a decir, ay Señor, ayúdame no querer eso, pero Señor, es tan bonito, es que, pero ayúdame no quererlo, ay, pero ya lo necesito. Y ya a veces orando solo para fuerza, para no querer algo, le hace pensarlo más y más en oración y quererlo más y más. Hay que orar, pero hay que correr, hay que esconderse también. Si usted va a seguir mirando comercial en la tele, por ejemplo, que estaba pintando eso como una cosa tan bonita, entonces usted va a quererlo más y más. Puede orar, ayúdame no querer esa cosa en la tele, Señor, pero va a quererlo si usted no se esconde, además de orar. Así que orar y velar en ciertas tentaciones para discernimiento y por santidad. Y si es el mal que le va a venir, que un enemigo viene, el diablo le está tentando, entonces orar por protección. Y entonces así encontramos aquí que algunos parece que no aprenden si no sufren ellos mismos. Esa es la lección de versículo 12. El avisado ve el mal y se esconde. No sé cuántas veces los padres decimos a nuestros hijos, hijo, no vaya con ese tipo de amigo, ese tipo de persona, no vayas a ese lugar, es peligroso. Oh, tú no sabes, mamá y papá, no está tan mal, no me va a hacer daño. Como un pastor, yo no sé cuántos jóvenes he visto a través de los años que se han alejado de la iglesia por causa de malos amigos o por causa de placeres mundanos. Pero muchos jóvenes, yo puedo ir a los cines y no me va a afectar, yo puedo tener esos amigos un poco mundanos y no me van a afectar. Y le aseguro que tarde o temprano vas a alejarte del Señor si no quieres esconderte del mal. Una cosa de que teníamos que tener sumo cuidado con nuestros hijos, que a ellos no les gustaba mucho, es guardarles de amigos. Hasta en la iglesia en aquellos días, muchos eran nuevos creyentes y muchos hijos que venían todavía no eran creyentes y querían correr con algunos que no eran creyentes o nuevos creyentes sin discernimiento, y teníamos que decir no. Ellos todavía no tienen discernimiento, aunque vienen a la iglesia a veces, todavía no son creyentes. Y entonces vecinos de la casa, y teníamos que decir no, hijo, y jóvenes en la escuela, pero van a la escuela cristiana, tienen que ser buenos. A veces son diablos más educados en la escuela cristiana, ¿verdad? Y así que tienen que tener tanto cuidado allí como en cualquier escuela pública y hasta más, porque se pintan como diablos cristianos y siguen diablos lo mismo, con la misma tentación. Y así es que mis hijos a veces, ay, quiero estar con ellos. Y tenemos que decir, no, el sabio es avisado y ve el mal y se esconde. Ah, no hay nada malo en eso. No tenían discernimiento para ni ver el mal, menos para esconderse. Porque hay algunos que si no se queman con el fuego, no creen que el fuego quema. El pastor y los padres pueden decir, estos son malos amigos. Estas actividades mundanas te queman. No, no me va a quemar a mí. Yo soy diferente. Yo soy un cristiano fuerte. Y tarde o temprano pierden su interés en servir al Señor. Dejan de ganar almas. Ya no vienen los sábados o entre semana a ganar almas. Ya han perdido su interés en ganar almas, porque han tenido otras influencias en su vida, otros amigos, otros placeres que son más interesantes a ellos que ganar almas, testificar, orar y servir al Señor. Y entonces los jóvenes y adultos pierden su interés en servir al Señor, aunque ya fueron avisados, pero no querían esconderse. Ellos no creían que les iba a hacer daño espiritual hasta estar quemado y perder su interés espiritual por las cosas que ya fueron avisadas. Eso va a hacerte perder tu interés espiritual. Pero Así encontramos aquí que el sabio va a orar: líbranos del mal, Señor, ayúdame no entrar en tentación. Versículo 14 sigue con esto de un amigo. Si quiere leer versículo 14. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. ¿Okay? Esto es una cosa que aviso a todos los jóvenes que van a la universidad a escribir este versículo y ponerlo en la puerta de tu dormitorio, ¿verdad? El que levanta su voz y bendice a su hermano en alta voz en la mañana le será contado de maldición. Es que siempre vas a tener compañeros en dormitorio. ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? Estoy mal, quiero dormir, cállate. Ponerlo en la puerta, ¿verdad? El que se levanta en la mañana, ¿verdad? ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo estar considerado de otros. Si es un buen amigo, un amigo es considerado de sus amigos, ¿verdad? No es tan siempre molestoso, ¿verdad? Ay, mira, yo soy un amigo de él, no le importa que yo le moleste, voy a ir a las 4 de la mañana y despertarle y hacerle un truco, ¿verdad? Y entonces, ¿ese es un amigo? Oh, sí. No, el amigo, ¿verdad? No quiere ser molestoso a su amigo, ¿verdad? Chistoso reírse, pero no es una cosa como levantarse de la mañana con, buenos días, ¿verdad? Mi mamá era una persona de la mañana y es la única cosa en que no era cristiana. Siempre fue por la casa alegre en la mañana. Y no me gusta eso, ¿verdad? Que vaya por la casa alegre en la mañana. Yo quiero estar quieto. No, es que estoy diciéndolo en chiste de mi mamá. Era una cosa buena de ella, ¿verdad? De que era alegre en la mañana. Pero el hecho es que uno que no está alegre en la mañana no quiere ver esta bulla, ¿verdad? Es que déjame en paz. Yo no soy una persona de la mañana, yo soy una persona más de la noche. Pero de cualquier manera, encontramos que el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará, porque un amigo es misericordioso, es considerado. Si tú quieres ganar almas al Señor, tienes que ser un buen amigo, considerado lo que más les molesta. O ellos no van a escucharte cuando tú quieres hablarles del Señor Jesucristo. Tenemos que ser simpáticos y tener simpatía y consideración de otros. Yo no sé cuántas veces los cristianos no somos muy considerados de otros. O creemos que ellos deben estar considerados de nosotros, pero les ofendemos a ellos y luego nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué no nos llevamos bien? Y es porque tenemos que aprender a ser buenos amigos, considerado, y no levantándonos de madrugada para bendecirlos en alta voz, ¿verdad?, como una cosa molestosa. Versículos 15 y 16, ya hablando de una mujer que es tu amiga. En cada matrimonio, la mujer debe ser una amiga, ¿verdad?, siempre su mejor amiga. 15, 16, realmente 17 y 19 van con esto, pero vamos a comenzar con 15 y 16. Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenderla es refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Si un joven cree que va a casarse con una señorita y cambiarla después, lee este versículo y ver cuán fácil es cambiar una mujer. Es como aceite que no se mantiene en la mano, ¿verdad? Es que en la feria siempre cubren animales de aceite, ¿verdad? O grasa, para ver si uno puede agarrar el animal. Y esto es peor, ¿verdad? Cuando es solo puro aceite, que cómo va a sujetarlo en la mano, siempre se escurre por allí. El hecho es que así, es que muchas veces predico de Efesios 5, de mujeres, sujétense a sus esposos, y digo, esto es un tipo de verbo que es reflexivo, que dice, mujeres, es tu determinación hacerlo a ti mismo, de sujetarse. Nadie te puede sujetar. Ningún hombre puede sujetar a una mujer. El hecho es que va a perderte todo respeto si tratas de hacerlo, pero solo porque, y muchas veces dicen a los hombres, usted no es muy hombre, ¿verdad?, porque usted no está sujetando a tu esposa. Eso no es el trabajo de un hombre, sujetar su esposa. Eso es el trabajo de la esposa, sujetarse a ella misma. Si no lo hace, está desobedeciendo al Señor. Y así que no puede culpar al esposo por no ser un buen líder si usted no es una buena seguidora. Hay muchas mujeres que, si mi esposo fuera un buen líder, el problema no es su liderazgo. El problema es que nadie le quiere seguir, así que está liderando, pero sin nadie atrás, ¿verdad? El hecho es que aquí está diciendo que la mejor amiga, si quiere buscar una novia con quien casarse, que le va a gustar ese matrimonio, jóvenes, el secreto está en 1 de Pedro 3, una mujer quieta y apacible, que no quiere estar en discusiones, que no quiere dominar, si no quiere argumentar. Aquí encontramos que de otra manera va a ser una gotera continua, ¿verdad? Mira, lo que quiere mi esposo es que yo le diga lo que haga mal, porque él quiere cambiar. Y yo voy a decirle y decirle y decirle, porque yo sé que él quiere cambiar. Y él va a amarme y apreciarme mucho si yo siempre estoy corrigiéndole. Y no es así, ¿verdad? Él le considera gotera continua. Un buen amigo, una buena esposa como amiga, no es gotera continua. Es una persona que anima. Y así es quieta, apacible. No es lo que encontramos en Timoteo respondona, ¿verdad? No es rencillosa, como dice aquí. Es una persona amada y apreciada por su buena actitud, que es como un amigo que dice arriba, que versículo que leímos, versículo 9, como ungüento y perfume que alegra el corazón, que da cordial consejo. Sí, la mujer da consejo, pero cordial consejo. No solamente consejo, pero cordial consejo en su misión. Y de otra manera, gotera continua, es tiempo de lluvia, la mujer resiliosa, pretender contenerla, trata de contenerla, trata de cambiarla. Está en ella, corregirte. Tú puedes, yo, el pastor puede predicar, tú puedes. Vamos a ver al último aquí en un par de minutos, el último versículo, el 22. El único remedio, ¿verdad?, es el Señor mismo. Pero el hecho es que aquí encontramos que solo Dios puede contenerla. En los años 60 había del rey Arturo, King Arthur, y allí de Inglaterra. No sé si han visto alguna vez, no lo recomiendo necesariamente, pero había un musical, está en película y todo, del rey Arturo, ¿verdad? Y todos de mucha música, la música es muy bonita, ¿verdad? Pero un canto siempre recuerdo muy bien, ¿verdad?, que el rey Arturo está preguntando a Merlin, el mágico que le ayuda, ¿verdad? El mago dice: Merlin, ¿qué puedo hacer con una mujer? ¿Cómo puedo ganar una mujer? ¿Y cómo puedo dominar hasta una mujer? ¿Qué puedo hacer para controlar una mujer? Porque tiene una amiga que llega a ser su esposa, Guinevere, creo que se llama, ¿verdad? Y entonces Merlin empieza a cantar en este teatro, película, y dice: ¿cómo controlar una mujer? Solo amarla, amarla, amarla. Y así es el único remedio. Es que así es lo que dice la Biblia. No podemos criticar a un hombre por no ser bastante líder, pero podemos criticarle si no ama bastante. A veces eso parece que él no es un líder, porque le ama, y así que como ella no quiere seguir, entonces, ok, querida, lo que tú quieras, porque ella va a hacer lo que quiere de cualquier manera. Así que, ok, querida, lo que quieras, ¿verdad? Y así, ay, usted no es un buen hombre, ¿verdad? No, si él le ama, si ella era buena cristiana, se metería a él. Y entonces los dos se llevarían mejor. Pero aquí encontramos que está diciendo que es mucho mejor para la mujer animar y alegrar a otros, especialmente su esposo, para ser como hierro que aguza a hierro, en vez de ser una aguja que agita. Es mejor ser hierro que aguza que una aguja que agita. Y esto viene del versículo 17. Versículo 17, hierro, que un hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Realmente les digo la verdad, hablo de masculino allí. Parece que es mejor dejar otros hombres aguzar tu esposo, ¿verdad? Y tú no ser el hierro tan duro que le va a cambiar. No obstante, la idea aquí es que debemos animarnos unos a otros y alegrarnos unos a otros como ungüento y perfume de versículo 9 con el consejo cordial, y entonces así vamos a tener una buena amistad cuando cada uno solo quiere animar al otro, la mujer animar al hombre y el hombre animar a la mujer y amar a la mujer. Como digo, no podemos contenerla, pero podemos amarla. Y es lo único que podemos hacer, orar al Señor para hacernos paciente y más cariñoso, más amoroso. Versículo 19 va con eso también. Si quiere leer 19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Es que la respuesta quieta apacigua la ira, la respuesta suave. Y si tú tienes un rostro suave, rostro va a corresponder al rostro. Vas a tener mejor influencia, ¿verdad? Tiene varias aplicaciones estos versículos. La primera aplicación es que debemos animarnos unos a otros, porque hierro aguza hierro y agua corresponde como en agua como un espejo, ¿verdad? Lo que es mi amigo me ayuda a mí. Si yo le veo a usted animado y usted es mi amigo, es como si eso me anima a mí y se refleja. Muchas veces mira la gente alrededor. Si veis mucha gente disgustada que habla con usted, a lo mejor es porque la persona con quien ellos están hablando está disgustado. Si usted ve mucha gente disgustada cuando habla con usted, puede ser que ellos están hablando con una persona disgustada. Y si usted siempre ve mucha gente con quien usted habla alegre, gozoso, puede ser porque la persona con quien ellos están hablando es alegre y gozoso. Hay algunos de ustedes que tienen una sonrisa contagiosa, ¿verdad? Y cada persona con quien usted habla, usted les alegra, les anima, y así usted siempre está hablando con gente alegre y animado. Pero hay otros que tengo que corregir a todo el mundo alrededor de mí. Esta persona, ni esta, hermano, hermana. Yo no sé por qué la gente siempre está disgustada cuando estoy hablando. Toda la gente disgustada en este pueblo, ¿verdad? A lo mejor usted está haciendo algo, ¿verdad? Y agua corresponde al rostro, ¿verdad? Y estás mirando en otros tu propio reflejo muchas veces. Esa es una aplicación de esto. Otra aplicación es lo que uno piensa y lo que uno ama con su corazón revela lo que es, revela su carácter. Versículo 19, míralo así. Como el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Está diciendo que lo que piensa mi corazón se refleja en mi rostro. Así que si usted tiene un corazón triste, disgustado, usted puede decir, yo estoy alegre, pero todos noten como usted es, de verdad, ¿verdad? Y si usted está meditando en el Señor y el cuidado del Señor y alabando al Señor, eso se refleja en tu rostro. ¿Cómo es el corazón? Así se va a reflejar en el rostro. Así que una aplicación es el efecto del amigo sobre el otro amigo. Otra aplicación es como mi corazón hace salir en mi rostro lo que soy. Otra cosa aquí es que también los amigos que escogemos reflejamos lo que somos. No solamente en el momento usted se alegra, si yo le alegro, ¿verdad? Pero solo los amigos que uno escoge, mira, porque se refleja lo que usted es. Oh, yo no soy como todos mis amigos, ¿no? ¿Verdad? ¿No, verdad? Usted corre con amigos que faltan respeto a sus padres, lo más probable es que usted va a faltar respeto a sus padres. Usted corre con amigos que critican la buena música o la iglesia buena, lo más probable es que usted va a criticar la buena música y las iglesias buenas. El hecho es que si tus amigos son los que van siempre al cine y escuchan música mala, va a reflejar en usted, porque usted está reflejado en sus amigos. Usted corre con amigos a quienes les gustan las cosas que a usted les gusta. Por esa razón, los padres pueden engañarse a ellos mismos. Decir, oh, mis hijos no son como sus amigos. Despiértate, papá, despiértate, mamá. Ellos escogieron esos amigos porque se sienten como ellos, quieren ser como son ellos. Yo siempre, siempre me he preocupado con mis hijos mirando qué tipo de amigos quieren tener. Y si veo que están corriendo con ciertos amigos, digo, ay Señor, yo no miré eso a mi hijo, pero lo veo en su amigo. Ya veo que mi hijo quiere imitarle a él, por eso escoge ese amigo. ¿Cómo? Dice Amos 3:3. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? La razón por que usted anda junto con ciertas personas es que ustedes están de acuerdo. Y los padres, usted les puede engañar. Yo no soy como mi amigo. Yo no haría cosas que hace mi amigo. Y usted solo se engaña a sí mismo. Y si usted engaña a los padres, yo oro que sus padres se despiertan para ver, ¿verdad?, qué tipo de hijo tienen. Es que si tus hijos corren con la gente más traviesa del colegio, es porque ellos quieren ser traviesos como ellos. Si corren con los más estudiosos del colegio, es porque ellos quieren ser más estudiosos. Si corren con la gente más sana y alegre, pero cristiano, es que quieren ser sanos, alegres y cristianos también. El hecho es que mire con quién se camina. Y como agua corresponde en el rostro, así el corazón del hombre al hombre puede hablar aquí de amigos. Pero para terminar, el mejor amigo es el amigo contento. Esto nos lleva hablando de lo que está en tu corazón, se refleja en el rostro, habla el corazón. Y eso es lo demás aquí. Un corazón de un buen amigo. Versículos 20 al... Vamos a leer 20 y 21 para comenzar. 20 y 21. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornace el oro, y el hombre la boca del que lo alaba. Aquí tenemos que el que quiere tener amigos y el que va a ser un buen amigo para ti es una persona que tiene dos cosas: contentamiento y humildad. Estos son los dos temas con que termina Proverbios 27. El contentamiento y la humildad no son cosas naturales en nosotros. Yo no soy por naturaleza humilde, ustedes pueden ver eso. Necesito orar mucho, Señor, ayúdame a ser manso y humilde de corazón, porque soy de naturaleza de pecador. Yo, ¿verdad?, tengo la tendencia a querer sentirme orgulloso y jactar, ¿verdad? Todos somos así y tenemos que buscar al Señor para cambiarnos, porque la humildad no es cosa natural, pero tampoco el contentamiento. Dos cosas que prueba qué tipo de corazón tienes tú y qué tipo de corazón tiene tu amigo bueno. El hombre natural primero siempre quiere más placer, más riquezas y más elogios. Aquí encontramos que el versículo 20, Seol y Abadón nunca se sacia. ¿Cuándo Seol y Abadón es la muerte? ¿Cuándo está saciada la muerte? Siempre todos van a morir. Cada día más gente muere, ¿verdad? El diablo quiere todo el mundo al infierno, si puede, ¿verdad? Él nunca está satisfecho. Siempre quiere engañar más, llevarles al infierno. Y si no hablo del infierno, hablo de la muerte mismo, el Seol. Y así que la muerte siempre reclama más gente. Y así está diciendo, si usted siempre, nunca está satisfecho con la casa donde vives, con los regalos que recibes, con lo que los padres te dan, usted no va a ser un buen amigo a Dios ni a los hombres. Usted va a estar siempre descontento, nunca satisfecho. ¿Cuántas veces he ido, como les he dicho, a Perú, a México, en España, en Haití, donde no tienen nada, en el bosque con los indios y mineros que no tienen nada, en Canadá? En todos mis viajes misioneros he visto gente con nada, pero he visto cristianos con nada que estaban contentos. No deseaban más, no querían más. El hecho es que el domingo creo que teníamos un buen ejemplo de eso, ¿ok? Hablando bien, el misionero que estaba aquí, wow, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Ya? ¿Estas vistas de la parte donde quiere vivir? ¿Esa película? De puro desierto, tierra, no tiene agua, no tiene luz, no tiene nada, sino chozas, y dice, este es el pueblo que estamos orando para vivir. ¡Wow! Ella ha crecido allí en eso, en África, y él ya ha vivido allí 4 años con eso, y están contentos con vivir sin luz, sin agua, en puro tierra, desierto, en una choza que tiene suelo de barro, para poder ganar la gente al Señor. A mí me gusta tener amigos como ellos, ¿eh? Ellos tienen buena influencia sobre todos, cuando tenemos amigos así. Así que el contentamiento no es una cosa natural. Eso es cuando uno está contento en Cristo y contento en hacer la voluntad de Cristo para su vida. Y entonces el Señor le hace feliz donde está. Cuando yo escribí a mi papá la primera vez en la universidad, y dije, papá, yo fui a la universidad estudiando para ser un maestro, un profesor, porque tú lo querías y quería obedecerle. Pero papá, de verdad, Dios me está llamando a predicar. Y tengo que hacerlo. Y mi papá ya viene irritado y solo me dijo, Ricardo, tú sacaste buenas notas y los exámenes prueban, debes ser un médico, debes ser un abogado y ganar mucho dinero, y tú vas a pasar toda tu vida en alguna choza allí en África y los pigmis te van a comer y va a ser horrible y no vas a tener nada. Y yo, ¿por qué quieres hacer eso? Pero mira, si los pigmis te van a comer, te va a gustar la olla de aceite donde te están hirviendo, ¿verdad? Dios va a hacerte contento donde Dios te pone, si usted está bien con Dios. Si usted no tiene un corazón correcto con Dios, no va a estar contento con una mansión, porque va a querer una mansión más grande. Y no va a estar contento en África, no va a estar contento en México, no va a estar contento aquí, no va a estar contento en siempre quejoso en cada lugar. Pero el que es un buen amigo es uno que se acerca a Dios y Dios hace su corazón contento. Pero los ojos del hombre nunca están satisfechos. Mientras que usted vive en la carne como hombre y no como cristiano consagrado, nunca estará contento. Siempre va a tener problemas, quejas y dificultades en su vida. Pero versículo 21, el cristal prueba la plata, hornaza el oro, y el hombre la boca del que lo alaba. Otra cosa, además de contentamiento, es alabanza que usted recibe, porque el hombre no es por naturaleza humilde, y los elogios que otros me dan, los elogios que amigos me pueden dar, prueba si uno es humilde y espiritual, o si es orgulloso y carnal. Que no puedes alabar ciertas personas, Dice primero de Timoteo 3, uno no puede ser pastor si es un neófito, si es muy joven, no mucha experiencia, porque si tiene éxito y muchas almas se convierten, hasta un pastor puede ponerse orgulloso y tomar crédito por lo que Dios hace. Cuando uno ha pasado lo que yo he pasado en la vida, de estar los 10 años en España con muy pocos conversos, uno se da cuenta que si algo se hace, es Dios el que tiene que hacerlo. Y entonces aquí yo creo que puedo tener 20,000 personas y ser la misma persona, porque con ustedes de hasta 200 un domingo soy lo mismo como con los 20 en España, porque me doy cuenta que cada uno está aquí porque Dios le ha traído. Y yo no tengo nada que ver más que ponerme en el púlpito para molestarles y aburrirles, ¿verdad? Pero el hecho es que el Señor es el que hace la obra. Pero eso es porque uno camina con el Señor y el Señor le hace ver que Él no es nada y a Dios sea la gloria. Pero uno que no anda cerca del Señor, dice al hombre, la boca de que lo alaba es como la prueba de plata, el crisol. Se pone la plata en un horno, en una olla, con fuego, y se separa la escoria de la plata y se ve si es plata pura o no. Y así es que el hombre, lo que te va a probar, es mirar cómo usted reacciona cuando la gente te alaba. Eso va a mostrar si usted de verdad es un cristiano humilde o si usted todavía es carnal, siempre buscando alabanzas y siempre buscando, y si alguien le dice, usted se cree un poco mejor que otros. Aquí encontramos un buen amigo, es uno que camina con Dios. Y versículos 24, 25 de esto, quiere leer, las riquezas no duren para siempre. Será la corona para perpetuas generaciones. 25, saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Allí habla otra vez de contentamiento y diciendo, mira, una buena manera de evitar la codicia y el descontento es reconocer la temporalidad de las riquezas. Cuando usted ve que este dinero que tenga no va a durar, ¿verdad? Esto se va a desgastar y perder. Y entonces usted dice, mira, es la verdad, las riquezas hacen alas, las cosas temporales no valen. ¿Cuántos jóvenes, su sueño es tener ese carro de 50 o 100 mil dólares, ¿verdad? Un carro de lujo, de deporte, ¡qué belleza! Tiene el carro 2 o 3 años y estoy cansado de ese carro. El hecho es que tiene el primer accidente y ha todo destruido en su vida. Pero el hecho es que en reconocer que, como dice, las riquezas no duren para siempre, saldrá grama, aparecerá hierba, pero se secará. Las cosas de este mundo es como la hierba que se reseca. Pero ¿qué es el remedio para todo eso? Para que yo pueda ser un buen amigo y para escoger buenos amigos. 22, con eso terminamos. Si quiere leer conmigo, 22. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo mojadas con la pisón, no se apartará de él su necedad. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majadas con un pisón, no se apartará de él su necedad. Muchos de ustedes ya han hecho tortillas, ¿verdad?, tomando granos de trigo y así, trabajándolo, majándolo, ¿verdad? Y dice, su necio, usted le puede machacar y majar allí y hacer pedazos y todavía no va a salir de él su necedad, porque eso es obra de Dios. Como una mujer, dije, gotera continua, no la va a cambiar. Solo Dios la puede cambiar. Esto de descontento, yo no puedo convencerte a estar contento con cualquier cosa que Dios te da. Solo Dios puede convencerte de eso. Eso de ser humilde y no orgulloso, de despreciar, menospreciar riquezas, yo no puedo convencerte de eso. Dios tiene que convencerte de eso. Así es que, como digo, el avisado ve el mal y se esconde. pero muchos si no van a ver el mal y como otros están sufriendo por lo que pasa en sus vidas. El avisado ve lo que pasa en otras vidas y dice, no quiero que eso pase conmigo, yo voy a apartarme del mal. Pero hay algunos que nunca aprenden hasta que el Señor, los padres les pueden machacar, les pueden pegar y todavía no aprenden. Solo el Señor puede cambiar mi corazón, hacerme ver que riquezas, placeres, alabanzas de los mundos es nada. Toda la gloria para Dios si tengo algo, y dar gracias a Dios, y solo Dios puede hacerme contento. Yo no puedo forzar a mis hijos a tener un corazón santo y ser buenos amigos, pero puedo orar, Señor, que lo hagas tú en mi corazón primero, entonces el corazón de mis hijos, para tener esta clase de corazón que llegue a ser un buen amigo. Oremos de pie. Nuestro Padre Celestial, gracias otra vez por esta noche, el privilegio que hemos tenido de terminar capítulo 27 de la Palabra de Dios en Proverbios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en tu poder poner estas cosas en nuestros corazones, de buscar buenos amigos que no son descontentos y orgullosos porque hacen buenos, malos amigos, Señor. Ayúdanos a buscar amigos cristianos que están siempre contentos, siempre agradecidos por sus padres y por sus casas. Y ayúdanos, Señor, buscar buenos amigos que no solo están contentos, pero cuando alguien le alaba no se hacen orgullosos y jactanciosos de lo que otros dicen de él, pero que dan toda la gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, ser buenos amigos así. Que las mujeres sean humildes, mansas y quietas, apacibles, sumisas. Que los hombres sean contentos y amorosos y gozosos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirarnos en el espejo. Sinceramente, porque el corazón se refleja en nuestros rostros. Y así, Señor, el tipo de amigo que tenemos refleja lo que somos. Ayúdanos, Señor, ser como hierro a hierro y animar nuestros amigos. No ser goteras continuas, pero personas que animan a otros. Pero ayúdanos, Señor, primeramente, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y estar contentos por cualquier cosa que tú nos permites y siempre estar dando gracias en todo, Señor. Por nuestros hogares, nuestras casas, nuestras escuelas, todo lo que tenemos, nuestros trabajos. Ayúdanos, Señor, nunca tener orgullo, sino reconocer que todo lo que tenemos es de ti, pero siempre estar contentos. Si tú nos quieres dar más de alguna cosa, ayúdanos a darte gracias. Pero ayúdanos a estar contentos si no nos das ninguna cosa más en toda la vida. Solo tú puedes darnos este corazón y nos encomendamos a ti para hacerlo en el nombre de Jesús. Amén.